Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Muy buenos días, señoras y señores, o buenas tardes o buenas noches. Ya saben que desde hace un tiempo utilizamos la triple fórmula porque no sabemos a qué hora están ustedes escuchando este programa. Déjenme que salude ya sin más dilación a los Cowboys. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenos días, tardes
para
o noches.
Para mí días, buenos para todos.
Bueno, para ti, Luis Alberto.
Noches. Buenas noches a todos.
¿Y para ti, don Eduardo?
Vamos a dejarlo en tarde para completar el panorama, ¿no?
Buenos días a todos. Es un reparto bastante razonable. Bueno, tengo que deciros que ya sé que esto no lo debería decir, porque es demostrar mi inutilidad, pero resulta que no sé por qué no puedo entrar en el correo del programa, con lo cual, pues no sé qué voy a hacer, o sea que...
No me digas que no hay guión. No,
es que tengo guión, pero no sé qué diablos le pasa a esto, que ha cambiado el formato y no soy capaz de acceder. O sea, es una pena, porque tenía aquí un primer email estupendo de un oyente que se llamaba Basilio, no me acuerdo qué, porque no entiendo mi letra, o sea, que fíjate tú qué desastre de programa, que decía unas cosas preciosas a propósito de vosotros y lo que le ayudáis en el programa. Además no vivía en España, no me lo recuerdo tanto. Total, que va a ser un desastre el programa, ya os lo digo, y no me acuerdo de nada.
O sea, que no tenemos participación de oyentes hoy.
No, sí, pues voy a intentar. Es que no sé qué diablos le pasa. O sea, que
la tecnología es complicada, hay que reconocerlo.
No, ya, pero no sé por qué, no tengo ni idea de por qué diablos esto me está pasando. Pero, en fin, bueno, vamos mientras, dejadme un minuto, a ver si yo soy capaz de aclararme con las teclas del teléfono móvil de las narices. Es que han cambiado el formato de Gmail. Y entonces he debido apretar un botón de manera equivocada. Y entonces ahora no veo nada. O sea, sale la
pero Luis, déjale los mandos a José Luis García.
Claro, luego... yo tengo un 5G de esos, o como se llame, que es un coche, ¿no?
No, claro, me parece muy bien.
Sí, oye, por cierto, two things, mientras buscas eso, dos
Dime,
cosas.
A ver.
Una, no, que como yo estoy aislado de ya de todo, por lo visto ha salido una entrevista conmigo de Álvaro Sánchez León, lo tengo aquí apuntado, en El Confidencial, y me ha llamado bastante gente para decir que estaba muy bien, y nada, quiero felicitarle y decirle que ya la leeré. Y otra, que en el... Además, yo no sé si era la página de Emilia el Andaluce, en El Mundo, hablaban de una serie de personas, entre ellas estaba yo, que habíamos hecho una especie de dar cosas, una donación al Real Madrid. Y bueno, y eso ha salido, y a mí no, pero en la oficina, en Nickelodeon, ha llamado a mucha gente sabiendo qué es eso y qué es. Y entonces, lo explico en un momento, lo sabe Luis Alberto porque le dio el teléfono a nuestro amigo común, me llamó Emilio Montraeño. Entonces me dijo que la Fundación del Madrid estaba preparando, dado el horror en el que estamos viviendo, poder... ayudar a la gente, en una palabra, ¿no? Para lo cual pedía a una serie de personas que si pudiéramos dar algo personal nuestro de cierto valor para subastarlo, para una subasta. Entonces yo lo pensé y le dije, chico, lo único que se me ocurre es el guión original de Volver a Empezar, que está con todos los planos marcados, las tachones, todo lo que es eso, que está encuadernado y ahí está. Y bueno, es la primera película española que gana un Oscar y es un guion original y tal. Me dijo, ah, estupendo, maravilloso, no sé qué. Y entonces, bueno, pues eso es una subasta. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Lo que me dice mucha gente con WhatsApp es que dice, joder, vaya Atlético, dando esto al Madrid y a la Fundación del Madrid. Pero yo no tengo.
¿Pero cuándo se realiza la subasta, José?
Creo que es ahora, dentro de 15 días, de 10 días, no lo sé. Pero creo que es.
Pero menudo regalazo, es un regalazo impresionante. Yo pensé que ibas a dar el carnet del Real Madrid que tenías de pequeño.
No, hombre, una cosa que tuviera valor. Ya le dije a Emilio Butragueño, digo yo, el que tiene que comprar esto es tu presidente y nuestro querido Florentino, por una razón, porque estudió cine en la Escuela Oficial de Cine y se supone que esto le podría gustar, pero vamos, lo dije en broma, no sé quién. Pero bueno, que es el guión original, está totalmente tachado, manipulado con las mías, y bueno, que es el único que había, estaba encuadernado, yo lo tenía guardado, pues esas cosas que se tienen guardadas. Y he visto, como salió el otro día en El Mundo, pues yo no os había dicho nada a vosotros, ¿es verdad o mentira?
Sí, efectivamente.
No sabía nada de además tres madridistas ilustres, como sois vosotros, pero no sabía ni siquiera contado pues, vosotros y no se lo había dicho a nadie. Pero bueno, como ha sido ya público y salió en El Mundo y no han parado de llamar, creo que hay otro, Richard Gere, no sé lo que dará, Rafael Nadal, pues supongo que igual da una raqueta especial con la que ha ganado uno de sus torneos, no lo sé. Pero bueno, esto, lo bueno de la Fundación del Madrid es que lo que den por esas cosas lo va a utilizar maravillosamente, ayudando a la gente, ¿no?
Pues genial.
Hombre, aparte que siempre se ha portado muy bien en muchos casos, más allá de la anécdota del carnet, con nuestro amigo Gistau se portaron maravillosamente también, ¿no?
Sí, es verdad. Pues ha sido un gesto estupendo y nada, yo estoy dispuesto a entrar en la subasta por el día.
Bueno, enhorabuena por eso.
Podemos pujar como cowboys, si queréis hacemos un fondito común y puja cowboys con un poco.
Como puje Florentino, bailado, ¿sí?
Sí, no, desde luego.
Ah, oye, bueno, yo desde luego, si me entero de la subasta, que lo desconocía.
Sí, sí, lo van a hacer público. Si hay un catálogo, va a salir ya el catálogo y se la saca el Madrid, pues calcula que debe ser como en 10 días o menos, una cosa
¿es
así?
¿Es una casa de subastas aparte del Madrid, o sea, una de las famosas o no?
Sí, no, eso ya no lo sé, pero bueno, tú llamas que también eres amiguete de Emilio.
No, yo llamo a Emilio,
y te lo dice Emilio.
Bueno, he arreglado.
Lo dices, Luis Alberto, los detalles. ¿Sí?
He arreglado los problemas técnicos. Que sepáis que he sabido acertar con la tecla y ya.
Bien, podemos... bien, que has dejado los mandos a José.
Entonces, no mal que me has hecho caso.
Bueno, eso es. Me ha hecho un tutorial a distancia y gracias a su asistencia técnica ya estoy perfectamente conectado con los oyentes. Este email que os decía es de Basilio José Rodríguez Grueso, que dice lo siguiente: mi nombre es Basilio, cumpliré 45 años el próximo día de Todos los Santos. Vivo en un pueblo al norte de Seattle, o sea, en el quinto pino.
¿Nombre de Seattle?
Desde hace casi 15 años. Afortunadamente voy a España a menudo, pero llevo ahora algo más de un año sin poder ir. Cuando uno lleva lejos tanto tiempo, empieza a no saber qué es lo que más echa de menos. Algunas cosas son obvias, como la familia, los amigos, la comida o la luz del Mediterráneo. Hace algún tiempo descubrí por casualidad vuestro podcast y me he dado cuenta de que algo que hecho enormemente de menos es una buena tertulia, una sobremesa, una tapa acompañada de una discusión sobre el verdadero color de la cabeza del águila calva, o sobre la última de Woody Allen, o sobre la calidad de los tomates de Mucha Miel. Y me he dado cuenta de esto porque me paso el rato escuchando el podcast y contestándole al aparatito como si vosotros también me pudierais escuchar. Qué vaya bueno. Ratos más felices me estáis dando y lo que daría por poder compartir un rato de tertulia con vosotros. Un fuerte abrazo, Basilio.
Qué bonito,
oye, que nos invite a Seattle y vamos
bueno,
allí.
Eso es el estado de Washington.
No sé si nos dejarán salir.
Sí.
No.
Oye, Seattle es una, bueno, la de las palabras aquellas que hizo, ¿cómo se llama? Brad Pitt, ¿cómo te acuerdas? La película es el thriller que hizo con Norman Freeman.
Sí, señor.
¿Cómo se llamaba esa? La de los siete pecados capitales,
Seven,
¿no?
Seven.
Esa está rodada en Seattle, Seven. Bajo la lluvia. Pero es que, por lo visto, da muchas posibilidades de rodaje y casi una gran parte del cine americano desde hace 8 o 10 años se rueda en Seattle. Salen muchísimas películas, ¿no?
Es como Toronto.
Que además se dice
Toronto es otra ciudad.
Seattle.
Bueno, aparte
Seattle,
de los interiores de época de Nueva York, se ruedan en Toronto, porque aparte que esté bien conservado, creo que da muchas facilidades la Film Commission de la ciudad.
Seattle es una capital de estado muy importante, tiene bastantes habitantes, claro. Tiene un club en la NBA importante, los Supersonics. Es una gran ciudad.
Bueno,
Pues que nada, que estamos con él también en Seattle, que llega nuestra voz a Seattle.
Claro que sí. Bueno, pues para que veáis que también hacemos una pequeña función social en momentos de tanta tribulación. Como no se ha podido mandar por ese problema técnico el correo a la hora de vida, Luis Alberto, para que luego no sea puñalada de pícaro, hoy te toca a ti recomendar película.
Me toca a mí la película.
Te lo digo por si tienes que ir pensando en los próximos minutos.
Oye, por cierto, para que no me lo echen en cara los oyentes, la capital del estado de Washington no es Seattle, es Olympia. Me parece. Seattle es una ciudad importantísima, pero no es la capital del estado.
Bueno, pues yo estaba convencido de lo que tú has dicho.
Has rectificado.
Pues yo creo que no, pero no lo he mirado en ningún sitio. Me he acordado de que era Olimpia, yo creo, la capital de Washington.
Bueno, fíjate, Olimpia, yo creía que era la de las Olimpiadas, ¿eh? Hay que ver
también
cómo
también
cambia eso.
Bueno, que sepáis también, lo digo porque ya sé que no habéis leído el guión de Hierro, que hoy toca hablar de Tener y no tener, y luego García tendrá que proponer otra película para dentro de un par de semanas. Ha habido muchísima gente, por cierto, que ha querido dar su opinión sobre esa película, que yo volví a ver anoche, más que nada para refrescar.
Que no ha envejecido ni una
fin de semana.
Y tuve además la oportunidad, García, estas cosas no se hacen, porque al final uno lo pasa regular. Me llevó Google al coloquio porque quería ver si la película estaba en YouTube. Y no estaba, y al final me la tuve que bajar por procedimientos legales, señor fiscal.
Sí, que ya te conocemos a ti.
Y entonces en Mr.
Concepto
Google.
Flexible de la legalidad.
Claro, claro. Bueno, pues me mandó.
Cosa que está muy de moda en círculos gubernamentales.
Sí, señor. Bueno, pues me mandó Google al debate de Blanco y Negro, y ahí estaba David Gistau, estaba contigo y con Eduardo. Estabas tú, Eduardo, en ese debate.
Sí, pues, ¿quién era el tercero, Luis?
Es que no me acuerdo, para que te hagas una idea, y eso que lo vi ayer. Bueno, la verdad es que el debate.
El cine en blanco y negro, no en qué grande es el cine.
No, el cine en blanco y negro.
Sí, eso es el cine en blanco.
O sea, la época de Telemadrid.
Estabais en la época de Telemadrid.
¿Y en qué grande es el cine? Lo hicimos también ese programa.
Yo no lo sé, yo creo que no, que esa fue solo a cine en blanco y negro, por lo que fuera en su momento de fechas de que estuviera la compra más difícil. Yo creo que fue en cine en blanco y negro, y sí recuerdo que estabas tú, me acuerdo, de lo de David no me acordaba.
Estaba David, un David muy joven, estabais todos bastante más jóvenes, porque ya han pasado unos años, pero la verdad es que David estaba muy joven, y es curioso porque David defendía la tesis, antes de hablar de la película, de que el relato de Hemingway que inspira la película era un bodrio, utilizara. A él le gustaba mucho Hemingway, que era muy malo, o bastante malo, hecho de retazos de otras novelas, etcétera, y sostenía una tesis muy audaz, diciendo, si esta película, en vez de haberla hecho Humphrey Bogart y Lauren Bacall, la hubieran hecho otros dos, hubiera sido una película del montón tirando mala. Decía,
eso habría que haberlo visto.
No estoy de acuerdo con David.
Habría que haberlo visto, claro.
Bueno, para que veáis, ahora hablamos. Sí, sí. Bueno, primera canción del programa después del primer saludo a Telefónica, don Eduardo, que va dirigida, como todo el mundo sabe, a su señora madre.
Sí, los saludos a mi madre, cariñosísimos, y más a la saga, pero no menos cariñosos, para Telefónica, que hay que cuidar mucho siempre, ¿eh? Así que, bueno, pues dije el otro día, en el anterior programa, que habíamos estado escuchando mi madre y yo una tarde tranquilamente discos de Juan Manuel Serrat, ¿no? Y que la pasada semana pues hablamos de Donde Quiera Que Estés, un tema que no era muy de los más conocidos, y dije que tenía otro que aún me gusta más todavía y que se oye muy poquito. Así que para mi madre, para todos, esta hermosísima canción de Serrat, Entre un hola y un adiós, que es una canción maravillosa en el que empieza diciendo, te sienta bien el otoño, y es como se reencuentra en el otoño de la vida con un primer amor de juventud, un primer amor de juventud que ha sido como seguido muy a distancia, ¿no?, adorándola a la distancia, y es de una belleza, con permiso de Luis Alberto, poética, en cómo va encadenando las palabras, los recuerdos,
es genial,
cómo atraviesa la ciudad en metros soñolientos, siguiéndole a ella, cómo simplemente lo único que pudo decirle fue un hola y ella le contesta un adiós. Es una canción maravillosa, que a mí me llama siempre poderosamente la atención, porque no se cita entre las grandes canciones de Serrat, ese Serrat de finales de los años 80 y 90, donde yo creo que se concentra un talento extraordinario.
Vamos a escucharla.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Te sienta bien el otoño, qué gusto volverte a ver. Me recuerdas, soy el plomo que por el 73 investigó tus costumbres y registró tu intimidad para coincidir contigo, como por casualidad, aquel que cuando la tarde amenazaba llover, te esperaba con el alma prendida de un alfiler para abrirte su paraguas y con él su corazón, el que te decía hola y al que decías adiós. ¿Cuántos metros soñolientos no habré dejado escapar por atravesar contigo las tripas de esta ciudad para volar en tu enjambre por tener algo en común? Me amigué con tus amigos, conservo algunos aún. Vencí el vértigo a las cumbres por llegar a tu nivel y por rozarte el vestido hacía cualquier papel. Cuántas volteretas vanas para llamar tu atención, solo por decirte hola y oírte decir adiós. Me halaga que me recuerde como tu primer amor, aunque tal vez me confundes con algún otro señor. Soy el que hacía la cola para cederte la vez, quien por ofrecerte agua cruzó desiertos a pie, el que ponía los discos cuando querías bailar, y por más que alargue los brazos nunca te llegué a tocar, el que guarda tu recuerdo como un regalo de Dios en el libro de los sueños, entre un hola y un adiós.
Sí, es una bonita canción y pasa lo mismo que pasaba, Eduardo, con la que trajiste la semana pasada. Sí, sí, es que siendo una preciosa canción, yo no la hubiera puesto, no la hubiera compilado entre las mejores, fíjate, si hubiera tenido que hacer una selección, y es verdad que quedan por ahí algunas. Esta no forma parte de la digamos, de la primera hornada de sus mejores canciones, de su primera época.
Es de la hornada intermedia que sí. Para mí tiene canciones
la mejor,
hermosísimas, ¿eh? Hermosísimas. Y yo creo que hay como tal, en tantas ocasiones, un tiro muy asegurado, ¿no? Ahora, creo que Luis Alberto lo ha hecho también, una entrevista propiciada por Senda para el dominical del ABC sobre las librerías, los libros, los que hemos releído, etcétera, etcétera. Me pidieron sí. El teléfono de Luis Alberto y lo di, ¿no? De Raquel Peláez. Y yo he puesto, pues, los libros que de verdad me gustan. No tengo, no voy a decir otra cosa, pues he puesto a Guillermo Brown, que el otro día hablaba maravillosamente en un artículo de Arturo Pérez Reverte. He puesto El Sabueso de los Baskerville, los que de verdad, me llegan al corazón, me han gustado siempre y me siguen gustando.
Ah, que está la Isla del Tesoro.
¿Por qué voy a buscar, si aunque me guste, La Celestina, no está entre mis 10 libros que releo, que me gustan esas cosas y tal?
Claro, Stevenson, ¿qué pusiste, Eduardo? ¿Qué pusiste de Stevenson?
Pues de Stevenson puse La Isla del Tesoro, claro,
naturalmente,
por supuesto, ¿no? O sea que, y El Sabueso de Baskerville, ¿no? Bueno, puse, por ejemplo, La Edad de la Inocencia y El Gato Pardo, que son, pero porque me gustan de verdad, entonces, las novelas ejemplares de Cervantes, pero es que hay gente que dice, joder, ¿cómo no voy a poner algo de Balzac? ¿Cómo voy a poner Flaubert, etcétera? Que lo entiendo perfectamente para quien sean las novelas de su corazón y de su preferencia, ¿no?
Mira, ahora que...
Y a veces cuando se seleccionan canciones o películas, muchas veces dice, ¿cómo no voy a poner Mediterráneo? Que por supuesto es una canción descomunal, yo la pongo, ¿no? Pero cuando se escarba en este caso en la discografía de Serrat, uno descubre joyas que están ahí semienterradas en el olvido.
Es un error, efectivamente, intentar ser objetivo cuando todo es subjetivo en el arte.
Bueno, ahora que has citado precisamente a La Isla del Tesoro como una de las recomendaciones que hiciste, es que me he acordado que hay un email muy corto, muy entrañable, de una oyente que se llama Esther Gaitán Fuertes, y que te dice: hola, Cowboys, les escucho desde hace años y gracias al podcast he podido seguirles desde que me marché de España. Antes del verano, don Eduardo habló de La Isla del Tesoro como uno de sus libros favoritos y quería recomendarle una serie llamada Black Sails, que puede comprar en DVD en España. Sería lo que llaman ahora una precuela, porque los creadores han cogido a los personajes de la Isla del Tesoro y cuentan cómo llegaron a convertirse en lo que son en el libro.
Yo, bueno, reconozco, John Silver sobre todo, sí.
Yo reconozco que aún no lo he leído y me gusta mucho la serie, así que me imagino que para alguien que ya conoce este universo tiene un interés añadido, dice la oyente, por si te interesa.
Yo he visto varios capítulos, no sé si Eduardo lo habrá visto, yo he visto varios capítulos y es muy interesante esa serie. Sí.
Bueno, pues nada, yo me lo apunto. ¿Cómo ¿Qué era el título?
Black Sails.
Black Sails.
Y la tienes en Netflix. Si te interesa, la tienes en Netflix, que lo sepas.
Está muy bien, muy bonito.
Y luego quiero leeros otro email de otra oyente, de otra chica de 28 años, que se llama Sandra Benito Fernández, y que dice lo siguiente. Me presento, soy Sandra, tengo 28 años, soy profesora de lengua en un instituto de Extremadura y les escucho desde hace un año aproximadamente, pero nunca les he escrito por vergüenza. Desde la adolescencia soy una adicta al cine clásico, en todas sus variantes, y desde que encontré esta tertulia recomendada por un compañero de trabajo me siento menos sola. Me fascina el cine clásico y desde que espié los primeros westerns detrás del sillón de mi abuelo con 10 años, me quedé totalmente prendada de figuras como Wine, Clift, Cooper o Stewart. Sin lugar a dudas, mi preferido es Cooper, ese hombre de valores rectos, recuerdo El Manantial con Patricia O'Neill o La Magnífica Solo ante el Peligro, que es capaz de sentir compasión siempre por el enemigo. De entre ellas escojo sin lugar a dudas la de Audrey y Ariane, sin lugar a dudas, pero son tantos los actores y actrices a los que admiro de estas décadas que me cuesta mucho quedarme con algún favorito. Hace un par de días vi El Hombre del Brazo de Oro, de Otto Preminger, y tuve una interesante polémica con mi compañero Dionisio, amigo y miembro del Departamento de Literatura del Instituto donde trabajo y amante del cine clásico también. Él defendía que Frank Sinatra no le convence como actor, defiende que siempre hace de sí mismo cuando actúa, pero yo siempre he defendido que Sinatra es un gran actor. Es cierto que su figura como cantante colosal se ha podido comer a la figura del actor, pero yo diría que su calidad artística a la hora de interpretar no está muy por debajo la de Montgomery Clift o la de Robert Mitchum, por ejemplo, y necesito urgentemente que diriman esta discusión con mi compañero.
Que tiene José Luis, porque voy a decir lo mismo que él y así me ahorro saliva.
No, vamos a ver, que el Sinatra es una de las mayores personalidades que ha dado el mundo del espectáculo en el siglo XX. Y siempre es Sinatra, por supuesto, que tiene eso. Por ejemplo, cuando canta, sea de quien sea el que haya escrito esa canción o haya escrito esa letra, siempre es como una canción de Sinatra. Es decir, se apropia de ella en su manera de frasear, de cantar, de pausar, hacer pausa, etcétera. Y cuando hace cine es imposible que te puedas desligar, y entonces hace ese tipo de personajes, un drogadicto como en esta película, un tipo al que le pegan como donde gana el Oscar en De aquí a la eternidad, un tipo débil, etcétera. Pero evidentemente como cantante, como actor, como todo, era fantástico, y entonces todo lo hacía muy bien. Entonces, yo creo que está estupendo en la película de Preminger, y aunque estás viendo lo bien que está Sinatra, pero es que eso de Sinatra le pasa lo mismo a Humphrey Bogart, le pasa lo mismo a Clark Gable, le pasa lo mismo a todos, a John Wayne, todos tienen una personalidad tan potente que logran, sin proponérselo a veces, que la historia se pegue hacia ellos, que el argumento, que todo fluya, no de él a la historia, sino de la historia a ellos. Tienen ese imán enorme, todo, Cary Grant es otro de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes decía Luis, es muy difícil hacer el to have not, el tener y no tener. Pues por el papel de Harry Morgan lo podría haber hecho Cary Grant perfectamente. Ese tipo que está ahí desenganchado de todo, porque ya hizo además un tipo parecido en aquella película de Un
color los ángeles peligro. Tienen alas.
Y en todos los hombres, y ella lo podían haber hecho a gente que tuviera esa especie de desfachatez que tenía el personaje de, pues yo que sé, Patricia Neal. Es decir, que la película, la fuerza de la película estaba en los personajes, que eran muy buenos, y bueno, y aquí hubo la suerte también, luego hablaremos de ello, de que se unieron a la historia. Pero Sinatra, yo creo que los dos tenéis razón, es un buen actor y es una gran personalidad. Es decir, pero es que eso ocurre, yo creo que iba a decir, con casi todas las grandes estrellas. Era muy muy difícil que no se lleven a su terreno la historia. Y es más, les ofrecen las películas porque les interesa esa manera que tienen ellos de comportarse ante la cámara. Entonces, estamos hablando además de uno de los más grandes. Yo creo que si hay que elegir figuras, yo qué sé, la Cala sería en femenino en el siglo XX, pero como cantante, sí, por supuesto, Pavarotti y Plácido Domingo son muy grandes, pero lo que tenía Sinatra, eso es, como él decía esa famosa frase, yo no es que sea bueno ni malo, yo vendo estilo. Y entonces, sí, eso es muy difícil, claro, muy difícil tener eso.
Yo creo que era un gran actor también. Claro, sí, sinceramente, yo estoy de acuerdo con nuestra corresponsal más que como con
que iba a suscribir lo de José Luis, porque lo hemos hablado muchas veces. Él tenía fama de que no le gustaba repetir muchas tomas,
claro,
porque decía, bueno, yo soy como soy, yo me sé del diálogo, etcétera, no me repitas 5, 6, 7, 8 tomas, no era fácil, ¿no? Pero yo simplemente le diría a Dionisio, que tiene su parte de razón y suscribo lo de José Luis, que le eche una mirada a dos noir, El detective de Gordon Douglas y El primer pecado mortal de Brian Hatton con Faye Dunaway, y verá ahí un actor soberbio, un actor que trasciende la propia personalidad, que ya de por sí, como muy bien dice José Luis, impregna el trabajo de todos los grandes.
Que no necesita cantar para resolver la situación de una manera brillante.
Bueno, dejadme que acabe esta parte del programa dedicada a los emails de los oyentes con uno que me parece que es, en fin, aporta algunas anécdotas interesantes que os pueden divertir. Lo manda un oyente del programa que se llama José Juan Bono, y dice lo siguiente: estimados cowboys, en referencia al comentario de don José Luis García hace un par de programas sobre la visita de James Stewart a Madrid y la negativa del Hotel Rich a alojar a gente del espectáculo, quería aportar la siguiente información que hoy comentar en mi casa cuando era pequeño. Mi padre en aquella época, año 69, trabajaba en American Express, compañía contratada por la mayoría de los estadounidenses en sus viajes por Europa. Cuando a su llegada a la recepción del Hotel Ritz, el señor Stewart fue informado de que no podía alojarse por su condición de actor, mi padre tuvo que personarse primero en el hotel y luego contactar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que confirmaran su rango de general de brigada. Siguiendo con el hilo cinematográfico, comentaros que mi padre vivió en Londres hasta 1948 y tuvo un breve romance adolescente con Jean Simmons, en la época en la que ella rodó Hamlet con Laurence Olivier y por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria. Esa historia que mi padre nunca nos contó la descubrimos muchos años más tarde gracias al testimonio de mi tía. La hermana de mi padre, por cierto, y gracias a ser bilingüe, trabajó en los 70 como secretaria de producción de los estudios Bronston y nos contó numerosas anécdotas de los rodajes y de los paseos por Madrid con Sofía Loren, Ava Gardner y Audrey Hepburn. Una de las que más recuerdo es la del rodaje del fabuloso mundo del circo, donde John Wayne le pidió a mi tía que todos los días le preparara en el set de Aranjuez para desayunar huevos fritos. En alguna ocasión, y como agradecimiento, al duque se le escapó un pellizco cariñoso en Salva sea la parte.
Bueno, eso es ahora un delito, claro, por supuesto.
Bueno, ahora lo hubiera metido en la cárcel.
Oye, pero está muy bien, tiene que escribirlo, ese señor tiene que publicar lo que dice, es muy interesante padre con Jean Simmons. Jean Simmons, uno de los más bonitos ojos de la historia del cine, ¿no? O sea, que...
Y lo de,
y
lo,
muy delicada, muy delicada.
Y
muy
lo
delicada.
De, y lo de el, la condición militar de James Stewart, que le permitió quedarse en el Ritz, ¿lo sabíais?
Sí, ¿no? Ya os dije yo que era general.
De eso
sí,
yo creo que lo hemos hablado alguna vez en el programa.
Fue piloto de un bombardeo, ¿eh? Y tiene medallas de guerra.
Y era un bombardero, también estuvo en Cargill Eagle.
Sí, sí,
bombardeando muchos sitios. Pero todo este lío de lo de los actores y el hotel... Se terminaba enseguida cuando se hizo el Castellana Hilton y entonces ahí fueron todo el mundo, todos los americanos iban al Hilton,
Tyrone Power precisamente fue
todos, donde murió ahí. El Hilton, la vagante, todo el mundo se fue al Hilton, que parecía que estaba muy lejos porque estaba a medio camino entre entre Colón y el estadio Santiago Bernabéu, estaba a medio camino en la acera de la izquierda, pero era un hotel estupendo y bueno, y ahí se acabó el problema de que si los actores que querían ir allí, otros iban al Palace también, claro, naturalmente eran los que se dividían aquellos.
Bueno, segundo saludo a Telefónica del programa y segunda canción, don Eduardo.
Bueno, esto fue un desafío que surgió en el programa pasado también con el comentario que te hizo Gabriel Albiak de que había una versión de Diana Krall de Everybody's Talking, la canción de este programa y cantada por Harry Nilsson. Es verdad, yo la tenía anotada porque está, me parece que está en un disco que se llama Wallpaper, me parece, efectivamente. Bueno, vamos a oírla y vosotros veréis el juicio.
Yo ya te digo que no tiene ni color, que la conozco. Ni color.
Sí, yo también, pero bueno, vamos a escucharla y después charlamos. Esto era un desafío del señor Albiak y sí, cumplo poniendo en antena Everybody's Talking, Diana Krall.
Mamá, me voy. Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking up of the northeast winds, sailing on summer breeze.
over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, sail on, skipping over the ocean like a stone. Can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. No, I won't let you leave my love behind. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Everybody's talking at me.
Hombre, bonita es, lo que pasa es que...
Bonita. Pero no hay color, ¿eh?
Yo... No hay color, si la otra es un 10, esta es un 6.
Pues fíjate, hay un oyente que ahora lamento no recordar el nombre porque no lo tenía seleccionado para leerlo, que nos dice a propósito de las versiones de Harry Nilsson y de esta canción, que él tiene más de una versión de esta canción y que tuvo problemas de voz y que en algún momento le operaron o algo parecido y tenía una voz más granulada en un momento determinado, y que si comparamos las dos versiones del propio Harry Nilsson nos daremos cuenta de que hay diferencias entre una y otra. Lo que pasa es que yo no he hecho la investigación, los pongo sobre la pista.
Si lo ha hecho este oyente, los oyentes son terriblemente eficaces a la hora de buscar en la mina de los datos, o sea que
prácticamente
es así. Seguro que es así, pero bueno, está Diana Krall, que bien es conocido, que es una de mis cantantes favoritas de los últimos tiempos, pues aquí yo creo que no dio con la canción, pero es que además es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil superar una vez que la has oído a Harry Nilsson con el tema.
Es una de esas canciones que se asocian con un cantante,
¿sí?
Con una manera de interpretarla.
Bueno, a ver, tener y no tener.
Pues vamos a no repetirnos, a intentar no decirlo.
¿Queréis que os ponga en antecedentes qué opinan los 4 o 5 emails que...
Claro.
Pues
por
mira,
supuesto.
Dice Eusebio Cedena, tener y no tener. El bamboleo de caderas final de Loren Bacall es maravillosamente adorable y no me extraña que de ahí saliera luego tanto fuego con Humphrey Bogart. Estas historias, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, rodadas por aquellos maestros, como en este caso Howard Hawks, son sencillamente adorables. Tener y no tener puede parecer una película sencilla, pero está llena de ingenio y de encanto y es magnífica. Me apasionó volver a verla hace pocos días y he salido fascinado de ese ambiente de hotel, esa música, esos personajes inquietantes y tan humanos a la vez, enredados en las tramas y en las curiosidades de la guerra y luchando cada uno a su manera y sus posibilidades. Walter Brennan impresiona por su humanidad. Ha vuelto a inquietarme el título de la película, tener y no tener, las ataduras, las circunstancias, las ganas, la voluntad, todo lo que una persona necesita y tiene o no tiene para involucrarse en el tiempo que le ha tocado vivir, pero duro y excepcional, por duro y excepcional que sea, sencillamente magistral, dice este oyente, que es uno de los que me quería resumir Dice otro, que se llama Manuel Martínez Fraga, aunque he disfrutado una vez más con Tener y no tener, una vez más tengo la misma sensación de no haber contemplado una película que no es redonda ni tampoco una obra maestra. Por muy laureados que sean sus guionistas, no me parece que esté bien contada. Y además, el gran parecido en su tema con Casablanca ya la pone varios escalones más abajo y no soporta la comparación. Yo por poner también algún contraste. Otro oyente, Manuel Hermoso, que dice... es casi imposible decir algo nuevo de esta maravilla, que poco tiene que envidiar a otras grandes películas del director y a Casablanca, con la que a menudo se la compara. Por destacar algún elemento menos trillado, lo que siempre me ha encantado, entre otras cosas, de esta película es la entrañable y protectora relación entre los dos personajes de Harry y Eddie. Es imposible no cogerle cariño al borrachín y metepatas, compadre de Harry, un personaje que borda con cariño el siempre espléndido Walter Brennan. Curiosamente, Brennan tendría en otro clásico de Hawks, Río Bravo, una relación muy parecida con los personajes de John Wayne y Dean Martin, aunque en este caso el borrachín era el personaje de Martin y el de Brennan era el que trataba de enderezarlo y alejarlo de la bebida. Enhorabuena por la iniciativa de proponer estas películas para comentarlas entre los oyentes. Un abrazo muy afectuoso a los cuatro. Una más. Me llamo José Francisco Gómez y les escribo desde Málaga. Tener y no tener es un milagro. ¿Cómo con tanto poco se puede sacar tanto? Película con cierta similitud con Casablanca, en la que Bogart se convierte en una especie de Robin Hood, sin faltar su Lady Marian. Una Lauren Bacall hipnótica. ¡Qué miradas! La relación desde el primer momento de los dos es tan fuerte que son capaces de mantener la película entre ellos dos solos. Escuchar la voz nasal de Bogart y oír cantar a Lauren Bacall es una delicia. Gran mérito del maestro Howard Hawks, que con una historia muy floja, mucho más floja que Casablanca, hace una película que le pisa los talones. Y el último, para que completemos el elenco de cinco, Ciro Morcillo, que dice sobre la película: la vi por primera vez cuando tenía 20 años. El mayor recuerdo que conservaba de ella tenía que ver con la trama de la resistencia y su clandestinidad. 20 años después, y con motivo de la propuesta de José Luis García, mi percepción ahora es totalmente distinta. La atracción entre Steve, un marinero duro pero que solo sabe ayudar, y la flaca, una mujer que no quiere enamorarse pero que lo hace, con sus miradas, con sus besos y con sus eternos diálogos, Follner mediante, es la verdadera trama de la película. Deseas constantemente que vuelvan a coincidir en el plano y ver cómo se desarrolla su cortejo, un Bogart acechado por Bacall. La trama de la resistencia me parece ahora un recurso narrativo para contar la otra.
Muy bien. Yo creo que han agotado prácticamente el tema, lo han hecho muy bien nuestros oyentes.
Hombre, algo de... Me ha hecho gracia lo de los diálogos de Follner y eso, de ella, porque hace, no sé, veintitantos años yo compré en Nueva York, es una pena porque no lo tengo aquí en Madrid, la biografía, o que esas que escribe uno porque te la escribe un periodista, ¿no? Aunque de Slim, de la chica esta, de Slim Kane, de la primera mujer de Howard Hawks. Ella es una chica extraordinaria, debería ser de una fascinación enorme, porque caían rendidos a sus pies todos, desde William Powell, aunque era ya una chica de 18 años, y cuando tenía 20 años, bueno, por lo visto tenía una clase enorme, y luego se convirtió en, como si dijéramos, en el corazón de la alta sociedad norteamericana, es decir, era como una Grace Kelly fantástica de eso. Y entonces, es curioso porque yo recuerdo que, si no estoy equivocado, que ella era muy amiga del que luego fue muy famoso productor de James Bond, Robert Broccoli, y estando bailando juntos, tener 19, 20 años, estaba Hawks, que era un jugador empedernido, y siempre estaba jugando a las cartas, a los caballos, apostando, todas estas cosas, la vio y le dijo: oye, ¿quién es esta chica con la que estás bailando? Preséntamela. Entonces se la presentó, y él le dijo quién era, y dijo ella: no, te conozco perfectamente y tal, y estarías interesado en el cine, y dijo ella: no, para nada. Y eso se dejó un poco cortado, porque era una de las maneras que tenían entonces de ligar la mayoría de todos estos, ¿no? Y entonces, bueno, un romance y se casaron, y era una chica estupenda, él era un caballero, como dice ella, ya había estado casado, tenía hijos mayores, pero bueno, la relación fluía muy bien. Y él se dio cuenta del enorme talento que tenía ella, creativo. Entonces las películas que corresponden al periodo donde donde Slim es la mujer de Hawks, son prácticamente de las mejores películas. Y en este caso concreto, él tenía la idea de hacer una película, esto puede ser leyenda, porque Hawks, como sabe Eduardo, era muy mentiroso, pero que le dijo a Hemingway en un viaje que tenían con Gary Cooper y compañía, oye, yo de la peor cosa que tú hayas escrito te saco una novela estupenda, una película fenomenal. Él había visto Casablanca y se había quedado impresionado y quiso volver a hacerla de alguna forma. Y entonces, bueno, habló con Bogart, estaban de acuerdo, pero lo que no encontraban era la chica. Entonces la chica era Slim, era su mujer, pero su mujer no quería hacer cine. Y entonces su mujer descubre en una portada de Harper's Bazaar o de una de estas a una chica maravillosa que era esta Betty Bacall, ¿no? Y entonces le dijo, mira, aquí la tienes. Y efectivamente la llamó, la contrató, la hicieron unas pruebas, pero no queda ahí la cosa. Es que él le dijo, a mí me gustaría, dime cosas de las que tú, que me gustan tanto cuando hablas. Y le dijo tantas cosas que el propio Follner y Jules Forman le dijeron, oye, tenías que firmar el guión con nosotros, porque todo lo mejor lo estás dando tú. Eso de, oye, ¿sabes cómo se silba? Pues es muy fácil, se juntan los labios y soplas. Eso es de ella, la mayoría de todo lo que decía Betty Bacall en la película es el personaje de Slim. Bueno, y se llama Slim, como la llamaban a ella. O sea que él decide llamarla como a su mujer, Slim. Y él no quiso darle ningún la posibilidad de que firmara el guión. Y ahí tuvieron ellos un par de roces, aunque ella, él la pedía, no sé, le pedía para todo a Slim. Luego ya viene la historia de que él, por lo visto, estuvo muy despegado de ella y tal, y en una fiesta que estaban los dos, conoció a Leland Hayward, que estaba justo con su mujer él, la actriz Maggie Sullivan, y entonces poco a poco fue creciendo una atracción entre ellos. Los dos estaban casados con dos estrellas, uno el director Hawks, el otro con la actriz Sullivan, pero hubo una cosa, como dice ella, no era tan alto como era Howard ni era tan atractivo como él y tal, pero tenía una especie de capacidad de imantar, y eso hubiera sido muy bueno para algunas películas de él. Y yo hablé también muchas veces con Howard, ya estáis separados, y le transmitía un poco también la personalidad de Leland para que la metiera. Ella es una mujer fascinante, es, y creo que la presencia de ella es lo que hace que la película tenga esa vitalidad. Es decir, es una cosa asombrosa. A Bogart ya le conocíamos, pero la salida de ella, la presencia de ella, lo que, cómo habla, esa chica como joven, valiente, pero también sabe cuidarse a sí misma, ¿no? Y como diciendo, esto es lo que hay, tener y no tener, tómame, como así soy yo, no me digas que tengo que hacer de una forma u otra mi comportamiento, yo soy así, ¿me tomas o no me tomas? Esa es la historia. Y claro, su movimiento de caderas inmortal, pero es más, la vistió ella, o sea, el diseño de vestuario y los trajes que lleva Lauren Bacall los hizo ella. Luego fueron muy amigas durante toda su vida, 50 años, Bacall y ella, ¿no? Pero durante esta película hay un personaje que es la actriz que se llamaba Dolores Morán, que la habéis visto en la película, la tenéis reciente, la otra chica, sí. Ahí tuvo un lío durante el rodaje Hawks con ella, que luego la llamó Dollars en vez de Dolores porque le gustaba mucho el dinero y estaba por el dinero. Y ella ya empezó a desilusionarse porque él por lo visto llegaba a las tantas y tal. Y luego, yo otra cosa que sé muy bueno de ella, me la contó mi amigo, mi amigo Peter
Birtel.
Sí, mi amigo Peter Birtel, que tuvo un flair con ella, y en su biografía lo cuenta, que Peter también era muy atractivo, se cogió unos celos tremendos Hemingway, porque Hemingway estaba detrás de ella siempre, pero nunca llegaban a nada, la invitaba a Finca Vigía, ella iba, pero siempre él casado, claro, con su mujer allí, esta chica nadaba, hacía estas cosas, pero y entonces ahí coincidió con que estaba escribiendo Peter Birtel el guión de El viejo y el mar, y tuvieron un pequeño flair, y bueno, creo, como cuenta, fue tremendo. Y eso también lo cuenta Peter Birtel, que empezó, sabiendo que él se mareaba mucho, a decir, tú si no vas al bar conmigo todos los días, no puedes escribir este guión, un tipo que se marea no puede escribir este guión, y le dio un ataque de celos terrible, ¿no? Y esta, yo creo que es el dibujo de muchas de las mujeres que después hizo él, también la de Atari, es esa chica independiente, fotógrafo, que se mete en medio de África y tal, todo ese tipo de chicas resolutivas debía ser esta mujer impresionante. Luego las fotos las ves, y tiene algo, a lo mejor no es una belleza muy clásica, pero la desenvoltura, como los peinados que lleva, estaba como muy por delante de su época. Y creo que la mayor influencia de Tener y no tener, que a mí me parece una obra maestra, me parece una película con un ritmo asombroso, con unos, como te diría yo, diálogos y situaciones de Follner y de Furman, que son estupendos, con una naturalidad de rodaje que tiene la película, que eso no se lo podía quitar nunca a Hawks. Hawks era un hombre nacido directamente para el cine. Él no era un intelectual como otros directores, un hombre que se preocupara por la música clásica, por la pintura, los impresionistas o los clásicos. No, no, él era un hombre de cine solo. No, no era un lector tampoco de libros, pero amigo, en eso tenía un don natural, y es que ponía la cámara siempre en el mejor sitio y buscaba que todo fluyera con una naturalidad como si no vieras la película. Y claro, aquí él, ese personaje, le saca tanto partido. Cuando otra frase que era de ella, cuando dice: ves algo en el alrededor, hay una, decía él, hay una, algo que me ata, es una cuerda, todo es. Y luego que hable también un poco Eduardo de esta maravilla, porque está Joaquín Carmichael, que es un tipo muy importante también, cómo toca el piano al final y cómo salen ellos de ese lugar maravilloso, ¿no?
Además es que Eduardo ha escrito sobre las chicas Hawks, y entonces claro, acabas tú de darnos la clave de dónde salen las,
no, y sobre todo Hawks. que el subconsciente de Eduardo sabe que a Hawks lo tiene en la cúspide del Olimpo, o sea que tampoco...
¿Tú qué crees? ¿Que le gusta más Hawks o Forro?
No, está claro que Hawks, vamos, eso no hay ninguna duda.
Yo estoy convencido.
Este es un hito. No, la verdad es que ha hecho José Luis una descripción de la película, de los intríngulis de la película, extraordinaria. Yo la considero también una obra maestra, simplemente por establecer un diálogo con alguna de las cosas que han dicho los oyentes, porque la película, el análisis de José Luis es completísimo y está muy bien. Primero, es evidente que hay la referencia a Casablanca, como ha dicho José Luis, ¿no? Pero también había que decir solo Los Ángeles Tienen Alas, que lo ha apuntado anteriormente José Luis, ¿no? Antes de empezar este supercoloquio, ¿no? Yo creo que Hawk siempre es un tipo que Robin Hood le decía que era lo más parecido a Mozart, por la tendencia de utilizar un tema y hacer variaciones alrededor del tema, ¿no? Sus personajes son realmente exiliados siempre, nunca están en un sitio, son ultra profesionales, pero son muy provisionales todo, incluso sus relaciones personales. A él le interesa más el enamoramiento que la estabilidad de la pareja. En la novela de Hemingway es una pareja que están ya casadas, y él lo que cogió fue un poco lo que había pasado antes, prácticamente no cogió absolutamente nada de la película. La película tuvo muchos problemas porque estaba situada en la Cuba de si no de Batista, de antes de Batista, muy activista Hemingway en contra del régimen, estaba en la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado puso problemas, al final acabaron, bueno, en la Martinica, un poco la resistencia, el tono ese. Y luego, al hilo de lo que estáis diciendo, a mí lo que más me interesa es destacar que alguno de nuestros oyentes, si es verdad, habla de la debilidad del guión. Es que es deliberado, porque es la primera vez en que Hawks decide no tener un guión armado narrativamente, sino en situaciones y personajes, y eso es lo que le da la extraordinaria modernidad a la película. De igual forma que Bogart nunca ha estado tan relajado en un personaje, ¿no? Y la frescura de Betty Bacall y con esa influencia de Slim está ahí. Son actuaciones muy modernas. Esta es una película que cuando la sitúas en su tiempo no tiene nada que ver con ninguna de las otras películas que se podían hacer así, incluida su referente, su Casa Blanca, ¿no? Ya lo ha dicho José Luis, que la puesta en escena es que es magistral, porque parece que es simple, y luego cuando te metes a ver la película, pues ves que la simpleza se basa en esa intuición, en esa sabiduría de que veamos siempre lo que hay que ver y escuchemos pues esos fantásticos diálogos. Y de Joaquín Carmichael, pues qué voy a decir, ¿no? Es el Sam de Casablanca, pero multiplicado por 100, ¿no? Y de cómo ella se integra cantando, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Que Hawks creía que a lo mejor no iba a cantar bien. Ella tampoco canta extraordinariamente bien, sobre todo el tema este de How Little We Know, ¿no?, que poco sabemos, ¿no? Pero hizo una prueba con Andy Williams, ¿no? Pero al final dejó la voz que se oye en la película es la de Betty Baca. A mí me parece una película soberbia, y cuando la juntas con The Big Sleep, pues tienes esa referencia de cómo Hobbes rompe el modelo clásico de narrativa. No le importa lo que es la narrativa, le importa mucho las relaciones en personajes, y construye la película a base de situaciones. Y detrás está alguien como Faulkner, que no era un gran guionista en sí mismo, pero era un gran script doctor, alguien que arreglaba las situaciones, que veía situaciones y las transformaba. Y luego toda la relación entre ellos es de Jules Futman, que conviene no olvidar que Hobbes le gustaba mucho el trabajo que Futman había hecho para crear a Dietrich en las películas de Joseph von Sternberg. A mí la veo una y otra vez esta película y me parece fascinante.
Oye, no olvidemos otra cosa, allá donde esté, que se lo merece la auténtica Slim, que cuando antes de casarse con Leland Howard, aunque ya debía haber algo entre ellos, este Leland Howard llevaba el 70% de las estrellas del cine americano. Henry Fonda, Greta Garbo, llevaba a todos. Y entonces, cuando estaba preparando Río Rojo, Hawks, querían que le hiciera Montgomery Clift, y Montgomery Clift no se veía. Dijo, pero vamos a ver, yo no sé montar a caballo, no sé llevar esas botas con esos tacones que tienen, no fumo de la manera que veo que comen los cowboys y tal. Y entonces le dijo ella, ¿quieres que demos un paseo? Y estaban en la casa Hawks, Leland Howard, que era el representante de Montgomery Clift, y le dio y le dijo, no tendrías por qué confiar en mí, porque no nos conocemos, pero haces el western. Dijo, es que es un western, y yo no sé, sí, yo creo que no valgo para el western. Dijo, ponte en manos de Howard y harás un trabajo maravilloso. Y entonces volvieron y le dijo, lo hago. Y todos se quedaron extrañados, el Howard y el otro. Esta chica debió tener un algo especial, ¿eh? Porque sí, toda la gente con la que estaba, todo el mundo decía que era, aparte de un encanto, ¿no? Y yo recuerdo que Peter Birtel, insisto, me decía que era fantástica y que, bueno, que pasaban las horas con ella charlando de cualquier tema, porque era una chica muy culta, y aparte, sin parecerlo, como muy divertida, era pues eso, y era como los personajes bueno que hace Truman Capote en La Costa Vasca, en ese relato suyo de La Costa Vasca.
Es que está ahí retratada, claro.
Sí, con Lee Rochdale y todas estas. Pero están como más interesada en todo, en el arte, en la cultura, en los países, en los viajes, en las ciudades. Por cierto, estuvo en España, porque en el libro ese, si no recuerdo yo mal, hay una foto de ella con Hemingway en la Plaza de Toro de las Ventas.
Pero aclaradme una cosa, los tres, porque seguro que lo sabéis. Hawks busca premeditadamente que algunas cosas visualmente se parezcan tanto a Casablanca, es decir, las conversaciones al lado del piano, por ejemplo, o el aspecto del de la Gestapo que recuerda al dueño del loro azul, incluso con la boina calada en la cabeza, o el aspecto de uno de los que vienen a pedirle a Bogart que les lleven y les ayude con el barco que recuerda tanto al Ugarte de Casablanca. Esos son, digamos, parecidos premeditados, y luego coquetean en directo, es decir, las miradas, las insinuaciones entre Bogart y Bacall van más allá de la pura interpretación y están transmitiendo un ligue en tiempo real.
Sí, seguro. Lo segundo, sí.
Seguro, se enamoraron ahí, o sea, que enseguida.
Y lo primero no, Eduardo.
Yo creo que efectivamente hay referentes de Casablanca, pero es que los referentes son de muchas películas de la época, ¿eh? O sea, que es que Casablanca tampoco nace, esto lo sabe José Luis mejor que nadie, es una película Warner hecha en Casablanca, por lo tanto Warner, no Casablanca de Marruecos, y ahí confluyen muchos tópicos en el mejor sentido de la expresión, y por lo tanto luego, por supuesto, todo el mundo acaba refiriéndose a Casablanca, pero Casablanca a su vez es un conjunto de referentes muy muy presentes.
Bueno, pero hay quizá algunas escenas que sí evocan claramente a Casablanca, apuntan a Casablanca, Eduardo, yo creo que sí.
cuatro.
Pero de todas maneras, sí, pero yo creo que son independientes, que sí. Se pueden ver distintas. Recuerdan la época, naturalmente, Bogart sí. Es importante.
Sí, un sitio, pero claro, el Ritz Café es muy distinto de ese local de la
muerte. Y luego están rodadas de forma diferente. Michael Curtiz rodaba de una manera más académica y Hawks rodaba de una manera menos encorsetada. Las dos son maravillosas, el rodaje. Sí. Los planos largos de Michael Curtiz son increíblemente hermosos y maravillosos, las entradas en el Ritz Café American, como la cámara te lleva hasta la mesa, etcétera. Pero Hawks tiene una especie de naturalidad que hace que la película fluya como sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, yo creo que son dos obras maestras, increíblemente, no sé, atractivas. Han vencido el tiempo, tienen, pues, claro, mucho más de medio siglo, tienen 70 años, 80 años, y las vuelves a ver y ahí... Yo creo que también en esta película la química que se produce, que era impensable, entre Bogart, que era un tipo de 40 y muchos años, ¿no?, y una chica de 20 como era Betty Bacall, nace el amor de verdad, y lo ves nacer en cada plano. Aunque el cine se rueda partido, ruedas al final, lo que está al principio, etcétera, tú vas notando que cada vez las miradas son como más reales, más auténticas, aparte de los chistes privados que nunca sabremos nadie que tendrían entre ellos cuando hagamos esta escena, haré esto, cosa que pasa en toda la vida, en todo, ¿no? Pero yo creo que es una obra maestra y una de las grandes, grandes películas de Hawks, donde tiene la influencia benéfica de su mujer, de que tuvo también la suerte de encontrar una chica extraordinaria, ¿no? Una chica
en el le dio el modelo de la mujer de sus películas. Oye. Yo quería también comentar una cosa así accesoria con respecto a la película que no se ha comentado aquí, y es que a mí siempre me ha parecido Hawks una especie como de Homero del siglo XX, ¿no? Una especie de bardo, una especie de rapsodo que inventaba historias al estilo de la oralidad que presidía los relatos homéricos. Y en este caso estamos asistiendo en vivo y en directo a los amores entre ni más ni menos que la princesa Nausicaa y que el propio Ulises, que sería en este caso Bogart, ¿no? O sea, yo me gusta siempre establecer contactos con la antigüedad, y la verdad es que yo creo que en Hawks se da esa visión de la narrativa que se remonta a los antiguos bardos, a los antiguos rapsodos de la antigüedad. Y eso es lo que me ha fascinado siempre de él. Incluso me acuerdo cuando en el 75 le dediqué un libro, Floresta Española de Varia Caballería, lo ubiqué en la corte de Arturo, porque él está en el mundo de los mitos, siendo una persona absolutamente normal y corriente y probablemente nada intelectual, sin embargo se sitúa en esa estela de los grandes narradores orales de antaño, ¿no? O por lo menos esa es mi fantasía con él.
Vamos a saludar a la telefónica urgentemente, porque si no nos va a pillar el toro por los cuatro costados. Y vamos a escuchar, don Eduardo, ¿qué canción ahora?
Bueno, esta es una canción de alguna forma dedicada o relacionada, la hemos puesto aquí ya, a José Luis, porque a él y a mí nos gusta mucho. Esta es una canción narrativa, esta que cuenta una historia. Es En tierra extraña con Doña Concha Piquer, ¿no? Entonces, como le gusta mucho a José Luis y a mí también, y va contando una historia real, lo que ella, bueno, el compositor, por supuesto, ¿no?, y el letrista, lo que ella sintió una Nochebuena en Nueva York, en tierra extraña, ¿no? Y de repente entra en la composición Los suspiros de España. A mí me parece que es una obra maestra.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, Yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban. Esta música allá en tierra extraña eran nuestros suspiros, suspiros de España.
Pues os voy a confesar una cosa que probablemente es cómica y os hará sonreír. Hace tanto frío en este estudio que me he tenido que levantar a apagar el aire acondicionado.
Eso es una noticia.
Mientras escuchaba con Sotequer.
Por que... cierto, aprovecho también para hacer un poco de publicidad. Los que no hayan, ya que lo han citado anteriormente, ya que hemos citado a Hemingway, ¿no? Los que no hayan leído Hemingway en otoño, de nuestra editorial Atari, que lo consideren, porque ahí aparece, en una de las fotos del libro aparece Slim, ¿eh? Es una foto general donde están tomando un cóctel o algo así, está Lila Hayward, está Hemingway, está ella, así que oye, otra razón para traído, comprar.
Aunque esto está funcionando muy bien, editorial. Claro, ¿sabes? Aunque esté parezca traído raro, esto de En Tierra Extraña tiene mucho que ver con Hawks, con Scarface, con el cine que se hacía en esa época, porque estamos en la época, no nos olvidemos, de la ley seca. Son unos españoles en Nueva York que están en medio de la ley seca y para tomar algo se van a la farmacia a comprar una botella de vino. Claro, que es lo que están. Y entonces cuando llegan y empiezan a oír un paso doble. Es una verdadera maravilla. Esto es del maestro Penella. Esto es una de las joyas asombrosas. Concha Piquer es un prodigio. Y cuando entra la otra, cuando entra ya el suspiro de España, imagínate cómo es, se quedan todos aquellos. Pero yo veo un hotel ahí como en el, yo te diría, pues no de mucha buena categoría.
En la parte baja, quizás,
sí,
¿no?
Sí, en el Bronx, probablemente, o en la parte baja, con esas habitaciones pequeñas, esos españoles que iban allí, giras de compañías de teatro, sobre todo bailarines de flamenco, en esa época iban mucho y están ahí ateridos de frío, como Luis, pasando la Nochebuena y están juntitos y... Es una maravilla, es una historia fantástica, yo creo que es una joya.
Oye, hablando de todo.
Además, doña Concha Piquer canta, pero cantando parece que está contando, está diciendo la historia, ¿no?
Sí.
O sea, es un prodigio. Yo sé que le gustaba mucho el otro día, pensando en las canciones, lo hemos dicho, esto que le gustaba a José Luis, digo, bueno, pues vamos a repetir otra vez y repetiré más veces.
Es que la he puesto en las canciones favoritas de mi vida, en el libro este que saco ahora, por supuesto, como no va a estar. Esta es una de las canciones mejores que yo.
Que no se nos olvide, García, que tenemos que decir a los oyentes qué película durante los próximos 15 días tienen que ver para poder hablar de ella cuando llegue el momento.
Muy bien, no se nos olvida, ¿no?
No, pues venga, dilo.
Bueno, pues vamos a ver. Es que yo salto mucho del color al blanco y negro. Esto que hemos estado es en blanco y negro, ¿no?
Esta es en blanco y negro, la que hemos visto hoy, sí.
Pues vamos a poner una película en color que yo la pongo porque me gusta mucho, pero creo que también va a gustar mucho y no se suele ver en muchos circuitos, que es Chicago año 30, Party Girls.
Qué bueno.
Es una película estupenda de Nicolas Ray con Robert Taylor y que está extraordinario. Bueno, todos, es que serán muy buenos todos, ¿no? Y con la chica, ¿verdad, Eduardo? ¿Cómo está?
Cicharis.
¿Cómo está Cicharis? Es una maravilla. Y Lillikov. Y es una película de gángsters también, por eso me ha venido a la memoria, y de esa época, y el mundo de Chicago.
Y de abogados.
Y abogado, hay un juicio maravilloso con el reloj, que ya hablaremos de ello, el reloj. Y creo que es una película que merece una visión, porque es extraordinaria. Y tiene cosas muy bonitas, y los títulos de crédito de la película. Son muy buenos, son de la pintora esta, George, ¿cómo se llama?
George
O'Keefe, son los O'Keefe títulos de la con película. Doble. Los títulos de la película, no se ha hablado mucho de Nicolas Ray, que yo creo que es uno de los grandes románticos del cine,
sí, señor.
Con Douglas Sir y con otros cuantos, y puede ser muy bonita esta película, podemos charlar muy bien sobre ella.
¿Cómo hubierais traducido el título original de esta película, que es Party Girl?
Party Girls.
Sí, sí, pero
se llama en España Chicago año 30.
O sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo sí, lo hubieras... Si Party lo hubieras Girls, tenido que traducir...
Chica de Guateque, chica de fiesta, claro, chica de...
O chica de la fiesta.
Las chicas que se las contrataba para ir a una fiesta, ¿no?
Ah, o sea, que es como acompañante, como escort.
Sí, un acompañante, pero sin derecho de cama. Pero sí para tomar una copa con ella, para charlar y eso. Como una
azafata.
Bueno, me parece muy bien. Oye, Luis Alberto, ¿tú qué película traes hoy a colación como recuerdo de tu biografía?
Pues mira, hoy traía una película que siempre hablo de ella, incluso que le dediqué un poema, que es ni más ni menos que El Münchhausen, de Joseph von Bucky, de 1943. Una película curiosa porque está hecha precisamente cuando ya Alemania y el Tercer Reich están perdiendo la guerra, y sin embargo pues hay una especie de consigna de tranquilizar a los alemanes dándoles pasto cinematográfico interesante en que se valoren los viejos ideales germánicos. Pero en cambio es curioso porque el guionista de esta película era Erich Kästner, era un tipo que había sido anatematizado por el régimen nazi y que no sé cómo se coló en esa fiesta, y valga la redundancia, de la fiesta de antes, y fue el autor del guion basado en dos textos de Bürger y de Raspe, que son dos escritores del siglo XVIII, que lo que hacen es trasladar al papel la vida disparatada y genial de un aristócrata alemán del siglo XVIII existente, llamado Münchhausen, que mentía más que hablaba, contaba siempre una serie de hazañas que no existían, y que en su propia época fue muy célebre, y entonces este Bürger y este Raspe inventaron a su vez unas historias sobre las historias que había tejido el propio Münchhausen real. La película es una verdadera maravilla, es un color, alfa color maravilloso, y la verdad es que es uno de los hitos de la película de aventuras, porque cuenta las cosas más peregrinas, como por ejemplo un viaje a la luna de Münchhausen, un viaje al corazón del sultán, del palacio del sultán, a lomos de una bala, ¿no? Que eso se recuerda siempre mucho. Y luego además es una película muy desinhibida, en la que se salen unas chicas estupendas, además muy ligeras de ropa. Yo la verdad es que me parece una película fascinante, que la vi además en la plena adolescencia, me quedé patidifuso. El actor principal, Hans Albers, es el actor de la época más famoso de la UFA. Se cumplían entonces 25 años de la fundación de la UFA y había que celebrarlo a pesar de que las noticias del frente no eran precisamente halagüeñas, ¿no? Yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes que no dejen de ver El Münchhausen, que luego tuvo una reedición en el año 80 y tantos del grupo Monty Python, y que no está a la altura, a mi modo de ver, del original alemán, y que también Méliès, el famoso Méliès, creador del cine argumental, diríamos, también tiene ya en 1900 muy poco un Münchhausen maravilloso.
Me parece muy bien. Tú no has ido a la
fiesta. Tengo muchas ganas de verla, pero no he conseguido nunca una buena copia. ¿Ves?
Bueno, Luis Alberto.
Yo te la paso si quieres.
Luis Alberto es un poco copia. Como el Mago de Oz que quisieron hacer los alemanes.
Está muy bien película. Visto lo del Mago de Oz, porque además yo creo que Kästner en algún momento, en alguna declaración he oído, porque este es el, luego murió en el 74, es el autor de Emilio y los detectives.
Eso es, Emilio.
Sí, claro.
Pues entonces decía algo de seguro, con toda seguridad, del Mago de Oz.
Pero me refiero a gran producción, el color, todo ese mundo de cautivar a la gente joven y a los chicos, que creo es un intento de hacer otra vez un espectáculo como fue el Mago de Oz en el año 39, ¿no?
Y además incluso yo creo que era el propósito que los guiaba, porque era una película que además llegó a Alemania y tuvo mucho éxito también en Alemania.
Tienes razón con lo de los Monty Python. Vi la película en el Palafox y yo había oído hablar, probablemente a ti, de la película esta del año 40 y tantos de la UFA, y me decepcionaron mucho los Monty Python en esa película.
Recuerdo ahí escenas la dirección artística no está mal, pero de todas maneras es que no tiene alma. En cambio esta película es completamente, mezcla además la leyenda del judío errante, el tipo que no muere nunca, con la leyenda de Münchhausen. Es fascinante de todo punto.
Y fíjate qué curioso que uno de los guionistas de Emilio y los detectives, la primera vez que se lleva al cine, es Billy Wilder. Curioso.
Todo concuerda.
Por cierto, que hablando de remix, he visto en una cadena la versión de Rebeca, el remix de Rebeca, que es espantoso. Además,
eso me habían dicho, sí.
Tenía toda la pinta de ser de espantoso. Sí.
Vamos, una cosa es que desde la elección del casting hay cosas que dice, ¿por qué va a hacer usted Rebeca? Si es que es absurdo, son cosas absurdas.
Por lo menos sale la Rebeca auténtica que se pone ella, ¿verdad? El conjunto ese de Rebequita.
Pues yo no sé, ya si sale. Es casi lo mejorcito de la película. Christine Scott Thomas como
la señora Danvers,
¿sabes? Pero la película es, bueno, a mí me pareció correcta.
¿Pero la has visto en plataforma?
Pues en Netflix, en HBO, no lo recuerdo.
Yo creo que está en Netflix, me parece, sí. Yo, sin embargo, he visto la del Juicio de los Siete de Chicago. Sí. Y me ha parecido una película muy entretenida, muy maniquea en su planteamiento. Es decir, todos los que están acusados son buenísimas personas y todo el sistema es malo. Es malo el fiscal, son malos todos los fiscales. El fiscal general, que actúa por venganza, sí. Uno que es un sicario, el otro que va contra su conciencia.
Pero es muy interesante.
Es
muy
mala
interesante,
la policía. ¿No? Sí, a mí me separó un poco ese maniqueísmo tan
burdo. ¿En qué plataforma estaba? Perdona, que no me acuerdo.
En Netflix también la tienes.
Netflix también, ¿no?
Sí,
pienso ver este fin de semana.
No, pero es muy entretenida y está muy bien, y creo que no entiendo por qué hay gente que dice que es aburrida. A mí no me parece nada aburrido.
No, a mí no. Yo creo que integra muy bien los tres segmentos, ¿no? De los tres, el juicio, lo de los activistas, la ruptura de la amistad, y eso está muy bien. Hay un pedazo de reparto ahí, ¿eh? O sea, francamente bien.
Sí, estoy de acuerdo.
Por cierto, no, lo que no sabía, después me intenté, vamos, escarbé por ahí. Y ha sido un proyecto de Spielberg casi casi hasta el final. Lo que pasa es que después ya tiró la toalla a Spielberg y se lo pasó a Sorkin, ¿no?
Eso yo no lo sabía, fíjate.
Sí. Primero fue Paul Greengrass, el del vuelo United, no sé qué y tal, que es un director interesante. Después ha sido, perdón, un proyecto de Spielberg hasta que al final, bueno, pues se lo pasó a Sorkin. Pero estaba
Sorkin
muy
interesado. ¿Es su primera película como director o no?
¿De Sorkin? No, porque antes ha hecho Molly's Game. Que yo sepa, esta es posterior a Molly's Game.
O sea que es de algún modo no es su iniciación en la dirección.
Sí, además, yo creo que Sorkin tiene un problema, a lo mejor José Luis me corrige, ¿no? Y es que él es guionista sobre todo, pero no es de los guionistas capaces de construir visualmente la historia. Entonces, visualmente la película es bastante plana en términos generales, ¿no?
Hombre, bueno, si la comparamos con una película de juicios total, como Testigo de Cargo, como la de Preminger, que decía yo el otro día, la de James Stewart...
Anatomía de un asesinato.
Esas películas respiran más que esta. La película de él, por más que mueve la cámara, por más que altera continuamente el montaje con planos cortos, etcétera, respira menos que las películas anteriores, ¿no?
Hay más trabajo en Molly's Game que en esta. Y es que
a mí me gusta más Molly's Game, pero bueno, entiendo que esta es una buena película, ¿eh?
Sí.
Y a mí me parece muy interesante.
Y
muy interesante. Y muy interesante.
Adopta posición, ¿no?
Sí, que está
muy bien. Se llegó a estrenar en salas, ¿no?
Sí, lo que quizá le pedimos demasiado a Sorkin, ¿no? Porque claro, como nos gustaba tanto como escritor, La Casa Blanca, Algunos Hombres Buenos, todas estas cosas, pero claro, eso se lo hicieron directores estupendos como Bob Reiser y todos estos, claro, que sabían trabajar su propio material incluso mejor que él. Él está demasiado pegado al material todavía.
Oye, ¿y habéis visto la de Nicole Kidman, esta de HBO, cómo se llama? De Anguin.
No, no la he visto todavía. No es una película, es una serie, ¿eh?
Ya sé que es una serie, ¿no? He dicho, he visto... ¿Habéis visto una? Lo he dejado así.
¿Y de qué va?
Pues parece que es como un thriller, ¿no? No sé,
yo no lo he visto.
Yo la tengo... La semana que viene os lo podré contar porque pienso verla. Ya. Dios mediante, vamos, por lo menos algunos capítulos, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa? Ya no vamos a leer nadie. Solo vemos ya películas y series.
Bueno, claro, si es que tal y como está el panorama... Oye, por cierto, que nos tenemos que largar, macho. Que si no, el bardo no le...
Ay, sobre todo tú, que te va a pasar algo en el frío y no vas a...
Sí, le llamo a bardo yo a Hawks, o sea que para mí es un orgullo que me llames bardo.
Bueno, pues vale, vamos a saludar a Telefónica a toda velocidad y vamos a escuchar, don Eduardo, la última canción del programa de hoy.
La última, esta se la dedico, pero no es una dedicatoria prevista, es que tengo lesionadas, ha caído en la calle gracias al mal estado del pavimento mi querida secretaria y amiga Marisa Albert, y bueno, pues para consolarla un poquito, pues Nat King Cole y A Blossom Fell, que es la canción que se oye en Badlands, la película cuando Terrence Malick era un director de cine y no otra.
Qué gran película, Badlands.
Sí, oye, un beso para Marisa, un beso muy fuerte.
Muy fuerte también de mi parte.
Muchas gracias, es un nombre.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
A blossom fell from off a tree, it settled softly on the lips you turned to me. The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died the night the blossom fell and touched two lips that lied. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died the night a blossom fell and touched two lips that lied.
Don Luis Alberto de Cuenca, el poema para doña Conchita.
Doña Conchita, querida, mira, te voy a leer un poema que se llama Libertad. No está mal hablar de libertad bien, en cualquier de las situaciones.
Me apropiado,
ahora
apropiado.
Más que nunca. Bien, y la verdad es que es un poema que está basado en una contemplación en el Teatro Real de una ópera bufa de Rossini, se llama Viaggio a Reims. Y eso me sugirió la idea de cantar la libertad, esas cosas que nunca se sabe, las conexiones raras que existen en el mundo. Y luego también es un himno a Francia, un país por el que siempre he sentido debilidad. Dice así, libertad. Y de repente vuelve la que se fue hace siglos o milenios, la que hubieras jurado que no regresaría jamás, la noble fiera que vivía aterrada en los pliegues más hondos de tu alma infantil, temiendo a todas horas que tu otro yo, el civilizado, el cobarde, el adulto, la fuese a denunciar a los dioses del fraude o al corrupto senado de los débiles. Vuelve joven y hermosa, disfrazada de Deutschland über alles o de God Save the King, en una pieza absurda de Rossini. Surge de la única costilla que no te ha roto el mundo, y desde el balneario del infierno viaja contigo a Reims, a la coronación de un monarca absoluto. Y te envuelve en su manto ella, que vivió oculta dentro de ti, como una virgen gótica dentro de un laberinto posmoderno. Y tú, frívolo, cursi, protegido, saboreando con delectación la golosina de su nombre, le preguntas por Houellebecq, por Juana de Arco, por San Luis, y en la charla se os va toda la tarde.
Estupendo, don Luis Alberto,
bueno,
como siempre.
Muy bueno.
Así que ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes.
¿Cómo se nos ha pasado el time, eh?
Sí, la verdad es que sí.
Qué maravilla escucharos.
Se ha quedado cosas en el tintero. Bueno, señores, ha sido un placer. Don Luis Alberto, un abrazo muy fuerte. Don Eduardo,
muy
don José Luis Garci. Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Enhorabuena por el poema. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.